sociales. Para adentrarnos más en las causas y consecuencias de esta situación, vamos a dialogar ahora con Cristian Hietz, director de Hidráulica de la provincia de Entre Ríos. Hola Cristian, ¿cómo estás?
Buen día, Florencia, ¿cómo estás vos?
Buen día, Cristian, gracias por esperar ahí unos minutitos en línea. Contanos un poco, si podés, describirnos cómo se ve el río Paraná en este momento. Para los que nunca escucharon hablar de esto, para los que, por ejemplo, escuchan en Ushuaia, Radio María en este momento, ¿cómo se ve el río Paraná?
Bueno, la verdad que desde hace un par de años, casi que un poquito más, que estamos asistiendo a este escenario de bajante, de sequía pronunciada al río. El escenario que vemos los paranaenses enfrente de nuestra costanera, digamos, es un río sumamente raro, algo que pocas veces hemos visto, que enfrente de la ciudad de Paraná prácticamente lo que se ve en vez del agua pasando por las costas, hay unos bancos de arena casi gigantes que conectan dos islas que están enfrente de nuestra ciudad, por lo cual parece un paisaje sumamente extraño para los que vivimos hace mucho tiempo acá en esta ciudad. Y bueno, esto aparentemente, como vos bien explicabas, la tendencia sería en lo inmediato que sigan estas aguas bajas. Nos estamos convirtiendo ya esta sequía en una de las más notorias que ha habido desde que se registran los niveles hidrométricos en el Paraná. Así que bueno, la idea es, hay bastante preocupación, sobre todo porque también hay un déficit hídrico de lluvias en Entre Ríos, en la misma provincia. Así que bueno, hay una preocupación latente en todos nosotros.
Así es. ¿Cuál es la causa de esta sequía, de esta bajante, no?
Mira, principalmente la causa es la falta de lluvia, digamos. No hay otra razón. Desde mediados del año 2019 ya se insinuaba una disminución en los registros de lluvia en Brasil, que es donde se alimenta el Paraná. Digamos, para aclararlo un poquito, digamos, toda el agua que pasa enfrente de las costas de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, sigue su derrotero hacia el Río de la Plata, provienen casi exclusivamente de las cuencas altas de brasileras, digamos. O sea, lo que llueve en territorio argentino algo aporta, pero el grueso, digamos, ya casi diría un 80 y pico por ciento del volumen de agua que escurre por el río es el que se genera allá arriba en las nacientes brasileras. Y eso es lo que está pasando. Hay un déficit hídrico muy marcado. Hay una niña que se va a venir en estos escenarios de bajantes muy pronunciados.
Bien. ¿Hay alguna represa que esté conteniendo también las aguas o no?
Mirá, en la zona alta de la zona norte del río, de la cuenca del Paraná, o sea, las nacientes, está el grueso de las represas brasileras. Hay alrededor de 60 brasileras en todos los tributarios y hasta llegar al territorio argentino, donde la última gran represa es la de Itaipú, que todas, bueno, la conocemos de alguna manera. Pero si bien los embalses esos retienen agua, principalmente el objetivo de esos embalses es la generación de energía eléctrica, hidroeléctrica en este caso. Es decir que para que funcione, digamos, y que cumplan su función estos embalses, tienen que liberar agua, digamos. O sea que por ahí, digamos, puede haber algún momento en que se recarguen los embalses, pero en general, digamos, no son los causantes de los
bien.
Bajos niveles del río Paraná.
Bien,
esto
bien.
Está claro así, sobre todo teniendo en cuenta que la matriz de generación de energía brasilera es un 60% de energía hidroeléctrica. Nosotros somos el 20% nada más. Es decir que ellos tienen que dejar pasar el agua para generar energía.
Bien, bien. De lo que nos comentás, o sea que nos queda clarísimo que, por ejemplo, nos ponemos a lo mejor contentos porque llueve hoy en Paraná, pero si no llueve en la naciente del río, no afectaría mucho el caudal, ¿no? Sería así.
Exactamente, tal cual como vos lo decís. Ahí puede haber alguna crecida muy efímera, digamos, por lo los afluentes al Paraná de los territorios correntinos, brasileños y santafesinos, pero no son los que aportan la verdadera magnitud de las aguas del río Paraná.
Bien, bueno, esta bajante histórica, tremenda, que se ve en documentales de una manera en la que solo te genera preocupación y sorpresa por el impacto de ver así el río. ¿Qué consecuencias trae a nivel productivo y a nivel de ecosistema?
Bueno, a nivel productivo, o sea, una de las mayores preocupaciones que empezaron a ver cuando se vieron los primeros síntomas de esta bajante, fue todo el tema de las tomas de agua de las ciudades ribereñas para el agua potable, digamos. Uh-huh. En ese sentido hubo que adecuar durante los años 20 y el año pasado muchas de estas instalaciones de captación de agua, porque corrían algunas ciudades serios riesgos de quedar sin poder proveer a sus habitantes del vital elemento, ¿no? Así uh-huh. que bueno, esta sequía, digamos que en realidad la gente del litoral, si vos te pones a ver en los últimos 50 años o más, estaban acostumbradas más a inundaciones que a sequía, digamos. Sí. Esta sequía es la primera que se produce desde principios del año 1970, que fue la última bajante más o menos importante que hubo. Así que, fíjate vos, pasaron casi 50 años y ahora estamos asistiendo a la presencia de una sequía que se va convirtiendo, no sé si va a estar en el top 3, pero va a llegar cerca. Así que bueno, ese fue uno de los principales preocupaciones, el tema de la toma de agua. Después también, obviamente, todo lo que es la cuestión productiva, hay muchos emprendimientos que tienen bajo riesgo, que captan también agua del Paraná, que han visto limitadas sus extracciones por los bajos niveles. En cuanto a la generación de, por ejemplo, yo sé que ha habido problemas con las centrales nucleares que están en la provincia de Buenos Aires, a la vera del río Paraná, porque ellos utilizan el agua de este río para el enfriamiento de los reactores. Así que de alguna manera todo de alguna manera se ve complicado. Y en cuanto al ecosistema, como vos bien decías, realmente yo creo que va a haber un impacto. No olvidemos que en todo el sistema del humedal del Paraná, las zonas de desove de las distintas especies se producen en las aguas mansas y tranquilas del interior de las islas, en muchos humedales, que hoy por hoy han quedado secos realmente. El otro día hubo fotos de toda la zona del humedal de Victoria, entre Victoria del lado entrerriano y Rosario del lado de Santa Fe. Uh-huh, entonces sí. Se ven unas imágenes realmente desoladoras de peces muertos por falta de oxígeno, por los bajos niveles de agua, más el calor asociado. Así que bueno, yo creo que el ecosistema va a sufrir un cimbronazo, porque va a haber un tiempo de recuperación hasta una vez que las aguas se normalicen, para que las especies puedan volver a sus ciclos habituales de reproducción.
Uh-huh. Ha habido muchos incendios por la zona del delta, digamos, las zonas aledañas.
Sí, la verdad que sí, digamos, este año han comenzado en enero con todos los altos calores y bueno, justamente la falta de lluvia. Han tenido episodios bastante importantes que por ahora están siendo controlados, así que estas lluvias que están ocurriendo ahora vienen de justas como para contribuir. Evidentemente la falta de agua en todos los ríos interiores de lo que es el humedal, por lo menos en la zona de Victoria, que es donde se producen generalmente los incendios, que como vos mencionabas en la nota que leías al principio, actúan como cortafuego estas líneas de agua, digamos, para que el fuego que se genera en un lado de un sector de una isla no pase a la otra, y ahora pasa tranquilamente porque al estar secos los cursos de agua, el fuego con mucha materia orgánica seca, la verdad que es muy fácil que se produzcan incendios espontáneos. Debe haber también incendios intencionales o por lo menos accidentales, pero muchos de los incendios que se producen son espontáneos por las condiciones climáticas que existen.
¿Hasta cuándo tienen previsto que va a seguir bajando, ¿no? Me imagino como ustedes, como hidráulica de la provincia, deben tener alguna trazabilidad, algún estudio de hasta cuándo va a seguir esto y si se va a revertir en algún momento.
Sí, mira, lo que se hacen es que nosotros compartimos, digamos, información con el Instituto Nacional del Agua, que es el instituto que tiene todas las modelaciones climáticas y ve un poquito más allá del día a día. Y los pronósticos que ellos están haciendo es que, por lo menos en el trimestre, este primer trimestre del año hasta marzo, hay una gran posibilidad de que se mantenga la niña, viste, que es la sequía. Así
Sí.
que las condiciones por ahí serían de que esto va a seguir con alguna leve tendencia de aumento así esporádico, porque no nos olvidemos que estamos en verano, digamos, las lluvias de verano son las lluvias abundantes, copiosas, y son las que deberían cambiar un poco el panorama. En lo que es toda la cuenca de Brasil, las lluvias que se prevén para este trimestre son normales, o sea que debería en algún momento empezar a subir el nivel del río
Subir.
y cambiar las condiciones. Por ejemplo, te comento, el año pasado, en el 2021, a partir del 19 de enero, el río Paraná comenzó desde casi un poquito más alto que estos valores que tenemos ahora, empezó a crecer y se mantuvo hasta finales de marzo alrededor de los 3 metros y pico, digamos, subiendo casi 3 metros su nivel. Todo eso debido a la lluvia de verano que se produjeron en toda la zona de Iguazú, de Brasil, que son las que colaboran con el caudal del Paraná.
¿Ustedes tienen contacto con Brasil, así entre, digamos, entre países o Instituto del Agua a Instituto del Agua, como para colaborar, respecto de la situación o hacer algún reporte, digamos?
Sí, los niveles se producen a nivel de Cancillería,
Claro.
que Cancillería, digamos, con el asesoramiento de la Secretaría de Política e Infraestructura Hídrica de la Nación, son los que le dan los datos y se convienen entre los países, digamos. Por ejemplo, durante el año 2021 y 2020 hubo unas aperturas extras de las compuertas de Itaipú. Que permitieron, digamos, la liberación adicional de caudales por distintos motivos. Uno, porque la localidad de Puerto Iguazú se estaba quedando sin posibilidad de tomar agua. Otros, porque había mucho tráfico fluvial paraguayo que no podía de alguna manera circular hacia aguas abajo porque no tenía niveles en la esclusa de Yacyretá. Así que
Claro.
ese tipo de negociaciones se hicieron con Brasil, que hizo como una ventana de liberación adicional de caudales para que levante el nivel del río Paraná y de alguna manera se permita, digamos, la navegación y la toma de agua y todas las cuestiones que estaban en cartera, ¿no?
Bien, ahora, en este momento no, no se puede navegar el río, ¿no? O sea, no, no pasa ningún barco, digamos.
Sí, no, vos sabés que el canal de navegación de la hidrovía, digamos, que es el que va
Sí.
desde el Río de la Plata hasta allá arriba, digamos, está habilitado. Vos ves enfrente de nuestra ciudad que barcazas que van para arriba, van para abajo, digamos. Lo que sí está limitado, yo entiendo, por ejemplo, lo que es en Rosario. Los barcos están saliendo, los ultramarinos están saliendo con una carga en sus bodegas reducida hasta
Liviana.
en un 40%, claro. No salen
Claro.
con carga completa porque directamente el calado que les ofrece el río no es el que necesitan para navegar de esa manera. Pero sí, se han hecho muchos esfuerzos, digamos, por tratar de mantener la vía de alguna manera despejada. Así que los barcos en general siguen con estas limitaciones que te comento o siguen con sus movimientos.
Bien, ¿qué significa que se declare la emergencia hídrica, que está en algunos lugares ya, me imagino, declarada?
Sí, la emergencia hídrica se hizo, digamos, yo creo que se ha prorrogado ahora, que se había hecho a principios de 2021, por un plazo de tiempo, creo que ahora se ha prorrogado. Bueno, significa, digamos, que haya fondos disponibles para lo que son adecuaciones de algunas obras necesarias, por ejemplo, las captaciones de agua. También sé que, digamos, para algunos productores hay algunas exenciones o prórroga de impuestos debido a esta emergencia hídrica, para de alguna manera ayudarlos a paliar estas situaciones, digamos. Hay varias provincias
También
que
hay
han adherido a esta.
cortes de agua, digamos, para la población.
Sí, bueno, eso, mira, durante diciembre y enero, que empezaron a haber los calores, por lo menos en Paraná, hubo algunos cortes rotativos por rotura de algunos caños, y otro porque había que hacer, digamos, algún tipo de ahorro en el consumo. Pero en general, acá, por lo menos en la ciudad, no ha habido grandes faltas.
Bien, bien. Bueno, última pregunta, perspectivas a futuro, ¿qué puede hacer la población?
Mira, la perspectiva futuro en el mediano plazo, que digamos este primer trimestre, nosotros esperamos que con la normalidad prevista de las lluvias en Brasil levante un poco el nivel del agua. No va a llegar a los niveles normales. Mira, te comento que en casi todos los puertos del territorio argentino sobre el Paraná, el nivel del agua está entre 3 y 4 metros por abajo de lo que sería la normalidad de esta época. Así que esto, el problema es que no es que esto ocurra de alguna vez, sino que este sería ya el tercer verano en que está pasando esto, digamos. Entonces esa continuidad es la que puede llegar a ser problemática en algún momento.
Claro.
Pero bueno, seamos optimistas y pensemos que la naturaleza de algún momento va a terminar este ciclo y va a comenzar el ciclo de aguas altas. Y bueno, ahí veríamos un poquito cómo hacer. En cuanto a la gente, digamos, los habitantes, yo creo que hay mucha conciencia respecto de lo que es el cuidado del agua. La gente está mucho más responsable con el uso del agua, sobre todo sabiendo en estas épocas de tanto calor en verano, en donde es imprescindible contar con este líquido, ¿no?
Así es. Bueno, gracias por el tiempo, Christian Hetz, por todos los conceptos y demás. Seguimos en contacto para otra próxima vez.
Pero como no, Florencia, gracias a vos. Bien.
Gracias, gracias. Pasaba el director de Hidráulica de la provincia de Entre Ríos, Christian Hetz. Tengo también algunos mensajitos de ustedes ya participando del programa. Nati de Paraná nos dice, sumado a la bajante del río, este sábado se generó un incendio en la isla Puente frente a la costanera de Paraná. Es muy triste ver nuestro río y nuestras islas así. Y me mandan una foto. ¡Wow! Tremendo el incendio. Gracias, Nati, por contarnos, por participar. También se suma gente que está mateando, escuchándonos, Beatriz desde Gualeguaychú, tomando mate con Julio, mi esposo, disfrutando porque está retirado y hoy está hermoso, después de la tormenta está fresquito. Gracias por acompañarnos. Bendiciones. Ramona pregunta, ¿no puedo ver la catequesis en YouTube? ¿Me pueden avisar? Sí, Ramona, no la estamos transmitiendo por YouTube. Está saliendo por radio nada más. Así que gracias, Ramona, por eso. También me preguntan por un autor que compartimos en el despertar, Claudio. Gracias, Claudio. Es el padre Tucho Fernández, Víctor Manuel Fernández, un estímulo para cada día. Ese es el libro. Bueno, gracias a todos por participar. Vamos a escuchar un poquito de nota y volvemos con otra nota referida a esta bajante del río Paraná.
Debatimos las noticias destacadas de la agenda informativa. Diálogos de actualidad.
Y el agua se juntará, hijo de las cumbres y de la selva, que tenso y dulce recibe el mar. Sangre en tus riberas el ceibo en flor, y la pampa verde llega a beber en tu cuerpo lacio, donde el verano despeña todo de vaso y miel. Moja la guitarra tu corazón, que por los trigales son de la luz carnal, arome tus mujeres para nada. En campo de lino recobrarás el cielo que buscas en la extensión. Padre de las frutas y las maderas, flores en delta tu corazón. Verde en el origen recorrerás, turbio de trabajo la noche azul, y desde la luna como un camino vendrá tu brillo quebrando. Guitarras tu corazón, que por los trigales ondularán. Traen desde el norte fruta la sal, vaya tus orillas la dejarán. Para que su voz enamorada de la luz carnal arome tus mujeres para nada.
Escuchábamos una bella canción que hace referencia al río este del que hoy estamos hablando. El delta del río de Paraná nace a la altura de la ciudad de Diamante, provincia de Entre Ríos, y llega hasta la desembocadura en el gran estuario del río de la Plata, por lo cual son varias las provincias que sufren la bajante y sus consecuencias. Aparte de Entre Ríos y Santa Fe, también se ven profundamente afectadas Buenos Aires, Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, todas ellas ya declaradas en emergencia hídrica. Como hemos visto, la flora y la fauna de este ecosistema sufren las consecuencias de este fenómeno, pero también las sufren aquellas personas que viven en la ribera del río y que hacen del mismo su medio de vida. La bajante impactó fuertemente en acopiadores, fileteadores, transportistas y más de 3.000 familias de pescadores. Al respecto, vamos a dialogar ahora con Federico Ariel Clericó, quien tiene un microemprendimiento llamado Fede Servicios Náuticos, que consiste en realizar viajes turísticos en lanchas en la zona de Santa Fe. Hola Federico, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. ¿Qué tal? Acá de Rosario.
Eso, bueno, Fede, contanos, ¿cuál es tu actividad? ¿Cuál es el trabajo que vos realizás?
Bueno, mira, mi trabajo hace 10 años consiste en hacer paseos en lancha, guiados por el río, avistaje de flora, fauna, unos recorridos guiados en lancha, además de agregarle eso los fines de semana a taxi náutico, que es llevar a la gente a la isla a pasar el fin de semana.
¿En qué zona de delta haces ese trabajo?
No, en la zona de Rosario, en Rosario, frente a la ciudad, digamos, ¿no?
Perfecto. ¿Y cómo? Decime.
Bueno, que te contaba era eso, digamos, en el Arroyo Paraná Viejo, que ahora está muy hablado sobre que se ha secado, en el Charigüé, son diferentes zonas, pero dentro de las islas frente a Rosario.
Bien, perfecto. ¿Y cómo has visto afectada tu tarea con la bajante del río? Vos decís que hace 10 años que haces este trabajo.
Sí, la verdad que ha sido un desastre total, digamos. Hace 3 años que venimos sufriendo el tema de la bajante. porque realmente ya estamos en el tercer año de complicaciones. Por ejemplo, en mi actividad, el paseo en lancha es mucho más corto, no se llega a entrar en las lagunas, ver los bañados, las nutrias, los carpinchos, irupé, todo lo que es flora y fauna, avistaje de aves. Se ha hecho muy complicado para hacer los paseos que yo hacía cuando empecé, ¿no? Eso es muy, muy, muy complicado.
Describime un poquito cómo haces el paseo, porque me imagino que debe antes, no sé si ahora está todavía, algún muelle para bajar con la lancha, ahora hay que caminar más, y caminas como por el barro que está seco, contame cómo es un poco ese paisaje.
Claro, en este cambio de paisaje, digamos, por ejemplo, el paseo en lancha se hace por el lado del río, del canal principal, que es donde hay más agua, y donde se ve un poco más la ciudad, que no es tanto lo atractivo, sino que uno quiere mostrar la naturaleza, la flora y la fauna, como hablábamos antes, la vivienda de la gente, el isleño, y eso se ha visto acotado. Y después, en el taxi náutico, sí, la gente, por ejemplo, para ir a ciertos paradores, que son como bares, restaurantes que hay en la isla, donde se alquilan carpas, donde la gente puede alquilar una cabaña, puede pasar el día. Cuando se llegaba hace 3 años hasta el lugar, ahora tienen que llegar caminando por el fondo del río, digamos.
Literalmente lo que antes era río.
Sí, se corta el río, lo que antes era río, que nadie pensaba que lo iba a ver así, ni gente de 40 años, 50 años, se camina por el fondo del río, que está seco literalmente, o sea, seco, seco, cortado. Así que está complicadísimo eso.
Qué impacto visual y emocional, ¿no?
No, es impresionante, porque se viene hablando hace mucho, se han juntado firmas y demás por el tema de hacer algunas profundizaciones del fondo del río, que no es nada antinatural ni en contra de la naturaleza, nada, sino que es el río deposita continuamente sedimentos, es uno de los ríos más caudaloso y con sedimento del mundo directamente. O sea, todo lo que viene del río Bermejo, del río Pilcomayo, del río Paraguay, son sedimentos, pero barro, digamos, ¿no? Literalmente, el que conoce el río Bermejo es un río de barro, ¿no? Y ese barro viene para acá, eso deposita en la isla, como se forma en el Delta del Tigre, nuevas islas continuamente. Así que bueno, al no haber un mantenimiento, justamente esto como una calle que se rompe y no la arreglan, esto es lo mismo, digamos, cuando no se hace una tarea de mantenimiento o de prevención ante esta situación que venimos peleando hace 3 años, se termina en las consecuencias de hoy que está imposible de navegar, ¿no?
¿Conoces de primera mano otras actividades que estén siendo afectadas? Gente como vos, que sí, trabaja en el río, digamos, vive de lo que ofrece el río. ¿Qué otras actividades han sido afectadas?
Sí, mira, todas, realmente todas. Por ejemplo, más que nada la vida del isleño es muy complicada porque, el isleño vive de la gente de fin de... ¿Me escuchás?
Ahí se cortó un poquito, pero volvió.
Ahí está, buenísimo. Yo no me estoy moviendo, así que estamos bien. Todas las actividades, porque por ahí el isleño depende mucho de la gente de fin de semana. Entonces los bares, los restaurantes, la gente que mantiene las casas de fin de semana, corta el pasto, los pescadores, ni que hablar, porque al no haber movimiento de agua el pez no se mueve y no desova, no arriba, claro, el pez, digamos, como le llaman ellos. Entonces, claro, al no haber arribada de peces porque no hay movimiento en el agua, de bajantes y crecientes, el pescador, obviamente, y después todas las actividades, porque imagínate que también depende el que le vende desde Rosario la bebida, la comida, la mercadería, los repartidores, los taxináuticos, que también yo estoy afectado, los empleados, mucha gente de la isla, el isleño, el nacido en la isla, trabaja como mano de obra especializada en algún restaurante cocinando pescado, por decírtelo, ¿no? Para que lo grafiquemos bien. Entonces, ese persona aún no tiene trabajo, digamos.
Claro.
Más que nada, yo me te puedo decir más que nada lo que es turístico, ¿no? lo que es la gente de turismo, y eso es complicadísimo.
Y respecto de los animales que se veían, de la fauna, la flora, me imagino que ya casi que no se ve tanto. ¿Qué ha pasado?
No se ve nada, no se ve nada. Sobre todo los animales acuáticos, ¿no? O sea, tipo los carpinchos, las nutrias, tortugas, que ahí diezmándose bastante. Realmente está muy complicado, ¿no? Los yacarés, es todo lo acuático, las aves ni que hablar, no hay aves directamente, no se ven. Eso es lo que más afecta. Después, los de tierra sí están menos afectados, ¿viste?
Claro.
Por ejemplo, algún ciervo, por ejemplo, algún zorro, algún jabalí, esos por ahí todavía andan, digamos, ¿no?
Se escucha bien, solo que me da pena realmente, me cuesta un poco ir imaginándome todos los paisajes que vos vas describiendo, todas las situaciones y demás. Bueno, pensaba si están asistidos todos los trabajadores cuya fuente de trabajo es el río, si están asistidos por el gobierno, si hay alguna ayuda.
No, eso nada, absolutamente nada. En realidad lo que más se necesitaría es que se autorice el dragado, digamos, ¿no? Acá estamos con complicaciones de que es una provincia de un lado del río y otra provincia del otro lado del río. Y la provincia de Entre Ríos está a 60 kilómetros la jurisdicción. Entonces estamos muy complicados con el tema de eso. Después, más o menos el isleño se arregla, una persona vive en un lugar hostil, entonces se arregla muy bien en su propia necesidad, ¿se entiende? O sea, sí. No... Sí.
Se la rebusca,
digamos. No, se la rebuscan con cualquier cosa, han conseguido andar en cuatriciclo, por el hecho de no llegar hasta sus casas, se han conseguido cuatriciclo. Hay como una ayuda continua de la gente de la ciudad que tiene las casas de fin de semana, que les dan los trabajos para que corten el pasto o le mantengan las casas. Pero acá realmente la única ayuda que vendría bien es que autoricen y pongan la máquina para hacer una profundización para que el agua corra. O sea, estamos hablando de que el agua tiene que correr, tiene que fluir, es lo único que se necesita, ¿se entiende?
Sí, más allá, por supuesto, de las lluvias en la naciente del río, por supuesto, ¿no?
Sí, está afectando todo lo que es la lluvia, hay una sequía extrema en Brasil, como acá en el norte de Argentina, pero ahora tenemos un problema muy grave que es que el agua no está, está podrida, digamos, ¿no?, enfrente a las casas de los isleños, y no hay agua para bañarse, no hay agua para los animales, no hay agua para lavar los platos, para potabilizar también, ¿no?
Exacto.
Pero literalmente no hay, o sea, estamos hablando de que literalmente no está el agua, ¿se entiende?
Sí. Fede, última pregunta, me queda un minutito para cerrar el programa. ¿Cuál es tu sentir frente al futuro, ¿no?, del río, del trabajo, del ecosistema?
No calculo que se va a acomodar, pero no se sabe cuándo, y eso es lo grave, digamos. Mi sentir es que en algún momento va a venir el agua, pero puede ser dentro de 3 años, como puede ser el año que viene, ¿se entiende?
Sí, incertidumbre.
Sí, es la incertidumbre de no saber cuándo va a volver a estar el río en su lugar.
Y ojalá que vuelva y que esté y que sea pronto. Agradecerte, Fede, por describirnos la situación que se está viviendo allí. Gracias.
Bárbaro, gracias. Un gusto, muy amable.
Gracias, un gusto.
Hasta luego.
Gracias, Fede. Pasaba Federico Ariel Clerico, que tiene un microemprendimiento de viajes en lancha allí en la zona de Rosario, Santa Fe, pegadito al río.